Blog Talk Radio.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Hola, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Desde Otro Punto de Vista.com. Es una producción de ese genio de la radio digital, don Willy Torres, para llevarles a ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, pero que el contenido de esa noticia nos puede afectar como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y vamos de inmediato a lo que vinimos. Precisamente en este fin de semana escuchamos y recibimos muchas felicitaciones y escuchamos a mil recordando a quién, qué sé yo qué, por motivo de la celebración del Día del Veterano. Un día de hipócrita, porque el resto del año los veteranos se pueden podrir, se pueden ir a tratar de obtener los beneficios médicos en los hospitales y no se los dan. Tienen que ir a rogar un poquito de atención y los mismos hipócritas que hoy andan con sombreritos ridículos dando saludos son las víctimas de esos señores que hoy ninguno de ellos fue al ejército y están administrando los servicios médicos para los veteranos y les importa un maldito demonio. Ni entienden lo que es el síndrome postraumático. Ah, esos son los, eso es porque están drogados, porque son lo que se dio precisamente hace unos días una efeméride que yo quiero recordarles a ustedes como parte de la historia que muchos de ustedes desconocen, muchos de ustedes han olvidado y muchos de ustedes quieren olvidar. Y es precisamente el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial para que no se nos olvide. En un excelente escrito del querido amigo y casi compueblano, Alejandro Torres Rivera, tocamos ese tema que yo quiero compartir con ustedes. Y dice Alejandro en su artículo que el pasado 11 de noviembre, el 11, hoy estamos a 14, a las 11 de la mañana replicaron 100 campanas en Europa de 100 iglesias. Aquí ustedes no escucharon ninguna de esas campanadas. Si hubieran sonado, a lo mejor se hubieran preguntado qué demonio pasa. Pues ese replicar de campanas este mes y a esa hora como un acto simbólico nos recordaba el fin de la Primera Guerra Mundial, también conocido en la historia como la Gran Guerra. Se trata hasta entonces de la más cruenta guerra librada en la historia de la humanidad a escala planetaria. El conflicto bélico duró 4 años. Si bien participaron en ella cerca de una docena de grandes países industrializados, la naturaleza del conflicto arrastró tras de sí a decenas de territorios coloniales involucrados, cerca de 800 millones de personas. Lo que se estima entonces era más de la mitad de la población mundial. Las hostilidades bélicas comenzaron el 28 de julio de 1914 y se extendieron hasta el armisticio decretado el 11 de noviembre de 1918, el cual fue seguido con el Tratado de Paz de Versalles. Tratado que fuera suscrito por las partes beligerantes el 28 de junio de 1919. Los dos grandes bandos en los cuales se dividieron los países en el conflicto fueron las llamadas potencias centrales, que era la Triple Alianza, frente a los denominados aliados Triple Entendente. Esos eran los dos grupos principales. De la primera parte formaron los imperios austrohúngaro, alemán, el turco otomano y el reino de Bulgaria, con el apoyo adicional del emirato Jabal Shamar, el estado de Dervish, el sultanato de Darfur, la república de Azerbaiyán y otros pueblos o naciones. Dentro del campo aliado formaron parte Francia, África Occidental Francesa, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Australia, Canadá, India Británica, Nueva Zelanda, Suráfrica, Terra Nova, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, Libia Italiana, Estados Unidos de América, el Imperio de Japón, Bélgica, Grecia, el Reino de Montenegro, Rumanía, el Reino de Serbia y la República de Portugal y otros más. Como puede verse, se trata de un conflicto donde las potencias coloniales arrastraron tras de sí, si no solo a sus propias poblaciones, también a los diferentes pueblos y regiones mantenidos bajo su control colonial, o tal vez aquellos territorios en disputa por el control de los mismos. La Primera Guerra Mundial fue precedida en su naturaleza por la que muchos de ustedes han escuchado, si es que recuerdan, la Guerra Hispano-Cubano-Americana del 1898, en la cual Puerto Rico pagó parte de los platos rotos. Como aquella entonces fue una guerra interimperialista por la redistribución del mundo en zonas de influencia, en ella participaron aquellas potencias imperialistas que habían llegado a un grado de desarrollo temprano del capitalismo y donde el capital financiero controlaba ya su economía, enfrentándose a aquellos otros países que, llegados más tarde en su configuración como estados nacionales y desarrollos capitalistas, se disputaban con las primeras precisamente las regiones bajo su control, ello en aras de expandir su influencia política, militar y económica. Se trató de una guerra por la obtención de nuevas fuentes de materia prima para el desarrollo de sus industrias y en lugar del destino o mercado para la venta de sus mercancías. Es, en las palabras de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, la etapa imperialista del desarrollo capitalista. En su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, al describir Lenin precisamente esta etapa imperialista del modo de producción capitalista, él indicaba lo siguiente. Y cito, el rasgo característico del periodo que nos ocupa es el reparto definitivo del planeta definitivo no, en el sentido de que sea imposible repartirlo de nuevo. Al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables, sino en el que de que la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que habían en nuestro planeta. Por primera vez, el mundo se encuentra ya repartido de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos. Es decir, el paso de territorio de un propietario a otro y no el paso de un territorio sin propietario a su dueño. En referencia a esta etapa imperialista del capital, en el mismo capítulo del libro citado, Lenin señala lo siguiente. Vivimos, por consiguiente, en una época peculiar de la política colonialista mundial que se halla íntimamente relacionada con la fase contemporánea del desarrollo del capitalismo con el capital financiero. En esta primera guerra se estima en 65.8 millones el número de soldados movilizados, los cuales 8.5 millones murieron. Esta cifra, sin embargo, no refleja la amplitud de las bajas relacionadas con el conflicto bélico. Aunque el análisis de los participantes en la guerra sigue siendo fuente de debate, se señala como un número promedio aceptable que de esos que combatieron en la guerra, de los cuales 60 millones fueron europeos y rusos, el 76% falleció o recibieron heridas en la contienda. Si se toma en consideración la totalidad de las bajas, esta baja que ocasionó el conflicto, la suma crece exponencialmente. Y vamos a darle una guinada a eso. En torno a las bajas de la Triple Alianza, se contabilizan de la siguiente manera. Muertos, 4.386.000. Heridos, 8.388.000. Desaparecidos, 3.629.000, para un total de 16.403.000. Por su parte, la baja de los países aliados fueron muertos 5.520.000, heridos 12.831.000, desaparecidos 4.121.000, para un gran total de 22.477.000 bajas. En definitiva, si se toman en consideración estas cifras, que incluye combatientes y civiles, las bajas se aproximan a millones de seres humanos. Fue también esta guerra donde nuevos armamentos e instrumentos de muerte fueron utilizados por primera vez. Entre ellos, la aviación, la artillería de largo alcance, tanques y armamentos químicos como fueron los gases mostaza y el cloro. Estos últimos causando la muerte de más de 90.000 soldados y provocando la ceguera y graves daños en los sistemas respiratorios a cerca de 1 millón de combatientes. En gases tóxicos solamente se lanzaron durante el conflicto 124 millones de toneladas de gases tóxicos. Se indica que los sucesos que precipitaron la Primera Guerra Mundial se relacionan, oigan esto, con un incidente en el cual el 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio asesinó al arquiduque Francisco Fernando, quien era a su vez heredero al trono de Austria, y a su esposa. El magnicidio desata en primera instancia un conflicto entre Serbia y Austria, donde cada una de las partes activó sus respectivos tratados de seguridad con sus vecinos y aliados en el orden militar. Así las cosas. Tropas de Imperio Austriaco-Húngaro se desplazaron sobre Serbia, mientras Alemania hizo lo propio sobre Bélgica y Luxemburgo en dirección a la ocupación de Francia. El Reino Unido de la Gran Bretaña salió en defensa de Serbia y Francia, enviando sus tropas al suelo francés en lo que pasó a conocerse como el Frente Occidental. Mientras, el Imperio Ruso, que había tomado partido de las potencias aliadas contra Alemania y sus aliados, lanzó su ofensiva en lo que pasó a llamarse el Frente Oriental. Ya en noviembre, el Imperio Turco Otomano había tomado partida en la guerra junto a las potencias centrales, mientras Italia y Bulgaria se sumaron a las potencias aliadas en el 1915. Rumanía en 1916 y obviamente Estados Unidos de América en el 1917. Esta aproximación sobre el evento detonante de la guerra, que no deja de ser cierta como dato histórico, de alguna manera oculta la realidad de las contradicciones interimperialistas que entonces se producían entre las potencias industriales, las cuales, más temprano que tarde, como apuntara Lenin, hubieran desatado el conflicto entre estas. Un dato interesante de la entrada de los Estados Unidos en la guerra no es tanto el hundimiento por parte de un supuesto submarino alemán del buque de pasajeros británico Lusitania. Esto fue el 7 de mayo de 1915, donde fallecen 128 ciudadanos estadounidenses, sino un telegrama interceptado por los británicos, suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, a su embajador en México, Heinrich von Eckart, donde el primero demanda del segundo el uso de sus buenos oficios para convencer al presidente de México de que su país entrara en la guerra del lado de las potencias centrales, y ello a cambio de la restitución de los territorios anexados por los Estados Unidos en el siglo XIX que habían pertenecido a México. Como indicamos, desde muy temprano, la guerra en Europa se dividió en dos grandes frentes de batalla, el Frente Occidental y el Frente Oriental. Fue en países como Francia, Bélgica y Alemania donde mayormente se desarrollaron los más difíciles escenarios de la guerra en el Frente Occidental. En el Frente Oriental, por su parte, los principales escenarios de la guerra se libraron en las fronteras del Imperio Ruso con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. En caso del Imperio Ruso, tras varias derrotas en el Frente Oriental, las debilitadas fuerzas que luchaban contra las potenciales centrales, avivadas por el interior del país y en los frentes de batalla por las resistencias de obreros, de campesinos y soldados en rechazo a continuar con el conflicto, se produce en febrero de 1917 una revolución burguesa, por cierto, que echa abajo la dinastía de los Romanov y proclama la creación de un gobierno provisional republicano. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, retomamos precisamente en este punto en que el nuevo gobierno, sin embargo, decide continuar la guerra contra Alemania y sus aliados. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, muy amable por devolver los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico. Pues decíamos que el nuevo gobierno, sin embargo, el nuevo gobierno constituido después de la revolución burguesa en Rusia, que derroca el gobierno de los romanos, el imperio de los romanos, decide continuar la guerra contra Alemania y contra sus aliados. En contra de este gobierno, que el sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, meses más tarde, se levanta en armas y mediante la revolución bolchevique, tras la toma del Palacio de Invierno y las principales ciudades, proclaman el Estado Socialista Soviético de Rusia y se entablan negociaciones inmediatas con las potencias centrales para dar fin al conflicto firmado el 3 de marzo de 1918 en el Tratado de Paz Brest-Litovsk. La firma de ese tratado, considerado por los propios bolcheviques como oneroso, pero muy necesario, representó para la recién surgida República Socialista Rusa la cesión a Alemania, al Imperio Austrohúngaro, al Imperio Turco Otomano, a Rumanía y a Bulgaria de importantes posiciones del territorio de la Rusia imperial en lo que hoy es Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Besarabia, Dobrudja y Kars. Con la derrota de las potencias centrales, sin embargo, el Tratado de Brest-Litovsk fue dejado sin efecto a posteriori. Eventualmente, en el caso de varios de estos territorios, tras la derrota de las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, advinieron como estados nacionales independientes, aunque otros eventualmente pasaron a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El fin de la Guerra Mundial cambió drásticamente el mapa del mundo. Cuatro imperios dejaron de existir: Rusia, Alemania, el austrohúngaro y el turco otomano. En efecto, como anticipara Lenin, el mundo quedó redistribuido en nuevas zonas de influencia entre las potencias victoriosas. Alemania perdió sus colonias en África y en la región del Pacífico, mientras el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia ampliaron su radio de control sobre África, el Medio Oriente y Asia Central. Bélgica, por su parte, hacía lo propio en África y en el caso de los Estados Unidos, amplió su base de apoyo e influencia política, económica y militar en la región del Caribe. En Europa, en múltiples territorios objeto de disputas entre aquellos viejos imperios desmenuzados de la guerra, surgieron nuevas naciones. Del fin de la guerra mundial surgió también la creación de la desaparecida Sociedad de Naciones, que fue la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, que se creó mediante el Tratado de Versalles el 24 de junio de 1919. En el plano del derecho internacional surge el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos colonizados. En el caso de Rusia, la revolución bolchevique allí victoriosa avivaría la llamada de la lucha por el socialismo a nivel internacional, particularmente a partir del surgimiento de la Tercera Internacional Comunista y el desarrollo de múltiples partidos comunistas en África, Asia, Europa y la América Latina. Las condiciones económicas impuestas a Alemania como compensaciones de guerra en el Tratado de Versalles, la situación económica de estrechez extrema en la que se vio sumido el país, la pérdida de importantes territorios con amplias poblaciones formadas por descendientes de alemanes, tanto en su frontera con Francia como su frontera oriental con Austria, Checoslovaquia y Lituania, el fracaso de la revolución inspirada por los comunistas alemanes y las políticas xenofóbicas principalmente hacia la población judía serán, entre otros factores, que llevarán a finales de la década del 20 a la formación en Alemania del funesto Partido Nacional Socialista y su eventual ascenso al poder tras el golpe de Estado fascista contra la República del Kaiser Weimar. Apenas una generación después del fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo se vería nuevamente en llamas como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la cual dejaría un costo mayor en destrucción a Europa, en pérdidas materiales, sumando a ello muchos, pero muchos más millones de muertos y heridos. El resultado de víctimas de la Segunda Guerra Mundial se contabiliza de la siguiente manera. La Unión Soviética, 8.7 millones de soldados y 18.3 millones de civiles, para un total de 27 millones de muertos. China, 1.324.000 de soldados y 10 millones de civiles, para un total de 11.324.000. Alemania, 3.250.000 soldados y 3.810.000 de civiles, para un total de 7.060.000. Polonia, 850.000 soldados y 6 millones de civiles, para un total de 6.850.000. Japón, 1.3 millones de soldados y 700.000 civiles, para un total de 2 millones. Yugoslavia, 300.000 soldados y 1.4 millones de civiles, para un total de 1.708.000 personas. Rumanía, 520.000 soldados y 465.000 civiles. Francia, 340 mil soldados y 470 mil civiles. Hungría, a pesar de no tener datos específicos, se estima un total de 750 mil personas, 380 mil soldados, 145 mil civiles. Grecia, a pesar de no tener datos específicos, se estima un total de 520 mil personas. Estados Unidos, 500 mil soldados. Italia, 330 mil soldados y 80 mil civiles, para un total de 410 mil personas. Reino Unido, de la Gran Bretaña, 325 mil soldados y 62 mil civiles. Países Bajos, 198 mil soldados y 12 mil civiles. Existen números de bajas para al menos 17 países adicionales, incluyendo países como Brasil, Colombia, México y Venezuela. Un total de bajas ocasionados por la guerra se estima en 61.820.000 personas muertos en esa Segunda Guerra Mundial. Si sumamos el costo de vida en ambas guerras, se sobrepasa el número de 100 millones de muertes. Europa hoy, en el siglo XXI, nos presenta una perspectiva en algunos aspectos un tanto diferente. Si bien es un continente que sigue atado a procesos en los cuales las nacionalidades no dejan de reclamar sus propios espacios ante los principales estados nacionales existentes, los esfuerzos desarrollados a partir de la formación de la Unión Europea, junto a los acuerdos económicos, políticos y militares alcanzados entre los países que la conforman, han ido creando entre los principales países que la conforman un espacio de distensión. Sin embargo, no todo en Europa ha sido una era de paz. Entre los antiguos estados formados tras las dos guerras mundiales, se han llevado a cabo importantes conflictos bélicos. Entre ellos, podemos mencionar, sin agotar el número, la guerra civil desatada entre griegos y chipriotas, las guerras civiles en la región de los Balcanes, que culminan con el desmembramiento de la antigua Yugoslavia y la creación de dos nuevos estados independientes, las divisiones en estados nacionales surgidos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como han sido los casos de Checoslovaquia y más reciente Ucrania, así y otros conflictos menos violentos, principalmente en torno a procesos de secesión en la antigua Unión Soviética y a raíz de la caída del llamado campo socialista. También debe mencionarse cómo en países que vivieron o sufrieron las consecuencias del fascismo, esto durante el pasado siglo, hoy, como lo hemos denunciado, avanza la ideología fascista y accede al poder, como en el caso de Ucrania, dirigentes favorecedores de esa ideología. La siempre presencia de los Estados Unidos en la realidad europea a través de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, y su expansión amenazando las fronteras de la Federación Rusa o los intereses económicos, está junto con los de la República Popular China. Incluso la intervención europea en conflictos desarrollados o promovidos por la propia OTAN y los estados que la conforman contra países soberanos, que a su vez son estados nacionales o potencias regionales, principalmente en el Medio Oriente, el norte de África y Asia Central. Esto presenta un nuevo reto para la paz mundial. Si, como dice el refrán, para muestra un botón basta. Solo necesitamos echar la mirada al conflicto que desde febrero de este año se desarrolla en suelo ucraniano entre la Federación Rusa y la OTAN, cuyas semillas ya estaban sembradas desde el 2014 mediante la agresión de Ucrania contra la región secesionista del Donbass y la ocupación y posterior anexión por parte de Rusia de la península de Crimea. ¿Cómo se manejan los intereses de las distintas partes? ¿Y cuál será el resultado del desarrollo de estos nuevos conflictos? Será determinante en el futuro para que no repitamos la tragedia de muerte que nos legara el pasado siglo. Y pasamos nuestra página del libro de historia a más reciente, a cosas que debes saber antes de continuar tu marcha a la cama para concluir tu día, en opinión, obviamente, de la prensa ultraderechista estadounidense. Rusia se ve obligada a tomar medidas para inspeccionar buques en el Mar Negro. Ataque de Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro pone fin al aspecto humanitario del Acuerdo del Grano, denunció el representante permanente de Rusia ante la ONU. El ataque masivo contra infraestructuras críticas en varias regiones de Ucrania, en diferentes partes del país, se registran cortes de luz y agua, mientras que algunas líneas ferroviarias funcionan con intermitencias. En varias regiones de Ucrania se ha registrado la mañana del lunes pasado una serie de ataques contra su infraestructura crítica y energética. Anteriormente, la alerta aérea se activó en todo el territorio ucraniano. De acuerdo con medios ucranianos, se han registrado unas 10 explosiones en la provincia capitalina y en la propia Kiev. Muchos habitantes de la periferia de la capital se han quedado sin electricidad y sin agua. Por otro lado, Rusia suspende el paso de buques a través del corredor de seguridad en el marco del Acuerdo del Grano. La navegación a través del corredor se detiene hasta que se aclaren las circunstancias del ataque de Ucrania sobre buques rusos en Sebastopol. El Ministerio de Defensa ruso declaró que el paso de buques a través del corredor de seguridad, que fue creado en el marco del acuerdo para la exportación del grano ucraniano, se suspende hasta que se aclaren las circunstancias del ataque perpetrado por Ucrania en el 29 de octubre contra buques rusos en Sebastopol. Según el ministerio, la navegación de buques por el corredor de seguridad es inaceptable, ya que el liderazgo ucraniano y el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo usan para realizar actos hostiles contra la Federación Rusa. En las condiciones que se crean, no puede hablarse de garantías de seguridad. En dicha dirección, hasta que Ucrania asuma compromisos adicionales de no usar esa ruta con fines militares, comunicó la autoridad. Y por su parte, POTUS, Biden, pierde la paciencia por las exigencias de ayuda adicional de Zelensky, según reportan algunos medios en los Estados Unidos. Según fuentes familiarizadas con el asunto, en junio, el mandatario estadounidense señaló que su homólogo ucraniano podría haber mostrado un poco más de gratitud. Presidente Joe Biden se enfadó con la ingratitud de su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky en relación con la ayuda militar suministrada al régimen Kiev, según informa NBC News. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, durante una conversación telefónica mantenida cuando Biden apenas terminó de anunciar que había logrado la aprobación de $1,000 millones adicionales para Kiev, el líder ucraniano comenzó a enumerar todo tipo de ayuda que necesitaba, pero no estaba recibiendo. Nada que tras de fascista, mal agradecido. Bueno, y el presidente Gabriel Boric definirá con los partidos de ruta a seguir para elaborar una nueva Carta Magna, y eso no hemos escuchado nada recientemente. Por otro lado, entre los objetivos de los ataques de Washington, de lanzar decenas de miles de ciberataques y robar datos confidenciales por parte de China a los Estados Unidos, a una universidad china de investigaciones aeronáuticas y espaciales. Otro titular, altos cargos europeos alertan sobre las consecuencias de Europa, pero pregunta, ¿son escuchados? En medio de las preocupaciones sobre la seguridad energética, la jefa de la Comisión Europea propuso imponer un tope a los precios del gas ruso. Hoy hay una noticia, la más interesante, y es que Bowie, el líder de la Unión Europea, dice que es imposible, que es absurdo, que cómo es posible que Rusia esté tomando acción en contra de las restricciones que le están imponiendo los Estados Unidos. Por favor, ese es el colmo del coloniaje en la mente de estos lambetuercas. Sencillamente, por otro lado, la OPEP acuerda recortar su producción petrolera y Pekín espera aclaraciones de los Estados Unidos sobre los supuestos ciberataques de la National Security Agency contra China. Mientras tanto, medios extranjeros testigos de un intento fallido de asalto ucraniano a la central Zaporilla. Es una noticia de hace una semana y pico, pero sigue corriendo en la prensa europea. Y eso es parte de lo que queremos recordarle a ustedes. Y yo tengo algo, quiero recordarle una vez más, porque la gente en San Juan tiende a olvidar estos pequeños detalles. Que sencillamente es una tristeza que no lo tengan presente. Y es cuánto en realidad mide Puerto Rico, cuál es el verdadero tamaño de la isla, del archipiélago, de nuestro... Si me dan unos segundos en el proceso, como esto es en vivo y en directo, quiero buscar precisamente el punto en donde yo les recomiendo recordarles el verdadero tamaño de la isla de Puerto Rico, que no es San Juan. San Juan es sencillamente parte de la isla grande de Puerto Rico, y no Puerto Rico parte de la isla grande de San Juan. Y estoy buscando, porque en estos momentos se me ha extraviado mi tamaño de Puerto Rico, que sencillamente quiero compartir con ustedes, porque por lo importante que tiene esas medidas que muchos de ustedes incluso las desconocen. Y es una pena porque Puerto Rico es un país mucho más grande de lo que nos han hecho creer históricamente a través de los años, y nos lo siguen repitiendo. Y usted oye cada chupamatre por ahí diciendo, Puerto Rico es 100 por 35. No, señor, Puerto Rico es un poquitito más grande que eso. Y eso es lo que estoy buscando yo en estos momentos para compartir con ustedes, porque es importante tener presente que Puerto Rico es mucho más grande en términos físicos, porque la grandeza de nuestra gente sobrepasa el tamaño físico de Puerto Rico, sin lugar a dudas. Así que es un dato sumamente importante, y se me ha desaparecido de mis ojos, y ando buscándola poquito a poquito mientras estoy hablando con ustedes. No obstante, debo recordarles que Puerto Rico, para todos los efectos, es un archipiélago. Y al ser un archipiélago, es mucho más grande que la isla, que le han dicho toda la vida que mide 100 por 35. Pero no es así. No mide 100 por 35. Mide 148 de costa este a costa oeste, y unos 48 de norte a sur. Esa es la realidad de nuestras medidas. Y si contamos el tamaño de los demás miembros de las islas del archipiélago, el tamaño es aún mayor. Pero se me hace casi imposible localizar en mi archivo al frente mío, ¿no? Tenía considerado compartirlo con ustedes hoy, pero sin lugar a dudas es importante que ustedes tengan presente que Puerto Rico es mucho más grande que lo que le han dicho a usted toda la vida. Pero ya que estamos en ese campo de hablar cosas, muchos de ustedes pasan inadvertidos. Hoy hablaban de la reducción del consumo de energía en Puerto Rico, que se ha reducido a pesar de que hay más suscriptores. Y obviamente no querrán verlo, pero la razón de que se ha reducido el consumo son dos elementos básicos. Los costos por kilovatio hora de la electricidad, gracias a los bambalanes de Luma, producto de eso mismo, un cambio de patrón de consumo del pueblo de Puerto Rico basado en los niveles de inflación que se están viviendo en Puerto Rico hoy. Y hay una pregunta que muchos de ustedes se deben de estar haciendo y que muy poca gente le explica: ¿qué es una inflación y cuándo es que existe una inflación? Y una inflación existe cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios en una economía. Es decir, cuando la medida de los precios, la media, el promedio de los precios de todos los bienes y servicios de un país suben. Y es lo que vamos a ver en los próximos párrafos que yo voy a compartir con ustedes. Y la pregunta que se hace a todo el mundo: ¿por qué el significado de inflación es tan importante? Bueno, porque esto es un fenómeno que ocurre en casi todos los países del mundo. De hecho, aunque ustedes no lo quieran aceptar, los bancos centrales pretratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre un 2 y un 3%. Porque si no hubiera inflación, los precios bajarían a lo que se llama en el mundo de la economía una deflación, que es el temor de cualquier responsable económico de un país. La deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, pudiendo además derivar en una espiral deflacionista con terribles consecuencias para la economía de cualquier país. Por tanto, la inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales de las principales potencias mundiales. Recordándole y haciendo una salvedad que el Banco Central, que ustedes conocen como el Banco Central de los Estados Unidos o la Reserva Federal, no es una entidad gubernamental. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es una asociación de 12 bancos privados que en 1914, en un golpe de Estado concedido por los bancos a la política estadounidense, los congresistas, en un voto casi exiguo, porque ya estaban todos, no se había ido todo el mundo de vacaciones, votaron los que con toda la intención se quedaron y fueron mayoría en el voto para darle a esos bancos la propiedad y el control de ese dólar, que hasta esa época leía en su billete Federal Reserve Note. No, eso no era lo que decía. Decía Silver Certificate o Gold Certificate. Desde 1914 para acá, lo que dice es Federal Reserve, que es el nombre de estos 12, eran 6 entonces, ahora son 12, 12 bancos privados le dieron la propiedad del dólar, y eso es lo que dice ahí, Federal Reserve Note. Y si usted sabe lo que es una nota en contabilidad, sabe que lo que le están diciendo es que yo te estoy dando un creditito de un pesito por cada billete que tú tienes en tu mano. El principal objetivo, en el caso del Banco Central Europeo, es conseguir la estabilidad de precios manteniendo una tasa inflacionaria del 2%. Una de las funciones de los precios es permitir a los compradores indicar la cantidad de productos que desean comprar según el precio del mercado, y en los empresarios determinar la cantidad de producto que desean vender a qué precio. Hay mucho más de lo que hablar en este campo de la inflación y de la economía, pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles y el jueves a través de Cumbre 1470 y Cumbre 103.6 FM y a través de las redes sociales en cumbre1470.com. En tantos, que Dios los bendiga. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
al otro lado, la loma del tamarindo.
Del gallo